¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisas, dice un fragmento de la legendaria canción popular llamada Año Nuevo, y parece que estos versos se ajustan del todo a las celebraciones por el Brexit en Reino Unido, promovidas por su primer ministro Boris Johnson en este Año Nuevo que apenas ha comenzado. Pero, ¿cuánto hay para festejar realmente? Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló con Sergio Fernández Riquelme, historiador y doctor en sociología y política social.
Matrimonio de conveniencia es el que ha llegado a su fin entre la Unión Europea y el Reino Unido, algo que fue en su momento rechazado por De Gaulle en Francia. Finalmente, Reino Unido se despide de la Unión Europea con una suerte de fiesta, como si se tratara de fin de curso, con una proyección de un reloj sobre la fachada del número 10 de Downing Street, con banderas que se izan por las principales avenidas de Londres, como son, por ejemplo, The Mall, donde desemboca el Buckingham Palace, Whitehall, donde se hallan todos los ministerios, o Downing Street, tienen banderas británicas, la Union Jack. Y de esta forma, Reino Unido celebra a su manera esta suerte de independencia. ¿Reino Unido celebra la independencia? Esa pregunta se la traslado al historiador y doctor en sociología y política social, profesor titular de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Celebración del Día de la Independencia en Reino Unido?
Exactamente. Parece surrealista, pero la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido ha sido festejada como una nueva declaración de independencia en un proceso que, como hemos visto, es tremendamente surrealista. En primer lugar, cuando David Cameron pensaba que no iba a pasar nada y celebró un referéndum que casi nadie pidió. Posteriormente, por sorpresa y contra todo lo pronóstico, la ciudadanía votó mayoritariamente por irse de la Unión Europea. Hemos tenido varios años de dimes y diretes de cómo se iba a ir o no el Reino Unido de la Unión Europea, y la última escena en el Parlamento, que muy bien has citado, que parecía realmente una opereta de los Monty Python, con los británicos enarbolando sus banderas, sus bufandas, y los eurodiputados contrarios llorando como si se hubiera declarado una guerra o la gente pasara hambre, es un fenómeno histórico que, cuando lo analicemos con un poquito más de distancia, veremos cosas tremendamente sorprendentes.
Hablaste de personajes, Sergio. El personaje del momento, sin duda, que es Boris Johnson, ¿no? Que, entre otras cosas, se dispone a liquidar a la BBC, ¿no? Dejándole un papel residual e intentar, a instancias de quien es su asesor en este momento, Dominic Cummings, de fundar una cadena al estilo Fox de Estados Unidos, ¿no? Take back the control, recuperemos el control, fue la frase que esgrimió Cummings y que se hizo bandera para los favorables al Brexit. Y ahora la siguiente a esa fue Get Brexit Done, cumplamos con el Brexit. Muchos personajes, has nombrado a David Cameron, que fue el que encendió la mecha, pero hemos pasado, por ejemplo, por Theresa May, por Nigel Farage, por Jeremy Corbyn, que no supo gestionar tampoco esta situación de la forma apropiada como le hubiera gustado, y Angela Merkel, que desde que Cameron entró en el poder allí en Reino Unido en 2010 no ha tenido buenas migas con él y tal vez no le dio la importancia que tenía esta situación, ¿no?
Claro, todo acto tiene una consecuencia, y el único que ha entendido esa consecuencia ha sido Boris Johnson. En época de caos triunfa siempre la persona que tiene menos escrúpulos, y Boris Johnson ha demostrado estos meses que tiene bastante pocos escrúpulos. La Unión Europea ha intentado, con un discurso buenista, un discurso políticamente correcto, crear una entidad supranacional que desterrará para siempre las identidades nacionales profundas nacionalistas, y Reino Unido, que tiene una identidad muy peculiar y que nunca posiblemente hubiera tenido que entrar en la Unión Europea, ha decidido poner, a mi juicio, el principio del fin, que veremos tarde o temprano, del proyecto de Unión Europea tal como lo conocemos. Los británicos decidieron, mayoritariamente por sorpresa, como he dicho antes, irse de la Unión Europea, y nadie les escuchó, nadie les hizo caso, hasta que llegó este señor, Boris Johnson, y comprendió esa realidad identitaria que muchos negaban. Ahora la Unión Europea debe gestionar, más allá de las lágrimas de cocodrilo, los espectáculos solidarios que quedan muy mal cuando en Europa pasa mucha gente hambre o hay muchos problemas de tipo laboral. Ahora van a tener que demostrar que el proyecto no es simplemente una marca comercial, sino que realmente es capaz de garantizar los derechos sociales y laborales de sus ciudadanos en un mundo globalizado tremendamente competitivo. El Reino Unido y Boris Johnson, gente parece con pocos escrúpulos, se han dado cuenta de este nuevo escenario mundial y han mirado, como siempre miran los Tories, los conservadores, hacia el gran hermano en el que se ha convertido Estados Unidos de Norteamérica.
Sergio, en Reino Unido muchísima gente, un alto porcentaje, se lleva las manos a la cabeza ahora, ¿no? Como si estuvieran viviendo una pesadilla. Lo cierto es que un poco más del 50% votó por esta salida ya el 23 de junio del 2016. Hay un 48% y monedas que no quiere esta salida, que está muy emparejada la cosa. Pero en definitiva, la gran mayoría, de algún modo, le dio la bendición a Boris Johnson, dándole una mayoría histórica en el Parlamento el pasado mes de diciembre, ¿no?
Claro, el gran problema es que la élite intelectual, la élite política, a veces piensa por el pueblo, y el pueblo a veces da votos contradictorios, tiene miedos, tiene problemas que no se solucionan simplemente con propaganda, sino con la resolución de las necesidades que realmente tienen. Y los británicos, sobre todo la zona rural, los pequeños pueblos del interior, muy alejadas de las grandes urbes, ¿no?, como Liverpool, Manchester o Londres, votaron en contra de un sistema político que permitía no la entrada de los inmigrantes de las antiguas colonias, sino sobre todo de la mano de obra que venía de los países comunitarios, españoles, griegos y franceses, que, a su juicio, afectaban directamente al nivel y calidad de vida de esos pequeños pueblos y de esas zonas rurales. Por tanto, a veces hay que intentar bajarse del pedestal en el que muchos nos subimos y escuchar realmente problemas que tiene la ciudadanía y que en el Reino Unido sorprendieron, por poco, pero sorprendieron, y sobre todo con todos los medios de comunicación, con todos los gobiernos y casi con todos los partidos en contra. Una situación que a veces se reproduce en otras partes del viejo continente con movimientos que ya conocemos, nacionalistas, identitarios, soberanistas, y que responden, como muchas veces he comentado, a problemas estructurales de derechos laborales, de derechos sociales, que al no ser resueltos por los gobiernos hacen que mucha población desesperada o mucha población empobrecida decida votar por aquello que en teoría parece que no le conviene.
Sergio, también una de las caras más oscuras, ¿no?, que tiene esta salida del Reino Unido, según entienden desde el propio Reino Unido, es que se dispara la xenofobia, ¿no? Quienes están a favor del Brexit dicen, ahora se va a ver que somos mejores que cualquiera, y también los eurófilos han lamentado el aumento de la xenofobia, y además de todo esto está la situación particular de Escocia y de Irlanda. Escocia está pujando por un nuevo referéndum para separarse del Reino Unido y reincorporarse a la Unión Europea, e Irlanda está haciendo tres cuartos de lo mismo, ¿no? Ahora buscan la reunificación con la otra Irlanda. ¿A qué se enfrenta Boris Johnson, aparte de que él quiera vender todo esto como una gran victoria, una gran fiesta, y de que Reino Unido será nuevamente una gran potencia?
Es propaganda identitaria. Las identidades, quién lo iba a decir en el siglo XXI, iban a volver a tener un peso tremendo en la vida política. Y Boris Johnson lo ha utilizado bastante exitosamente, pero va a tener que lidiar, como bien has dicho, con problemas identitarios paralelos en Escocia o en Irlanda del Norte. El gran problema de esta situación, de esta época, es que lo que pasa en el Reino Unido se está trasladando, se está produciendo, se está imitando en otras regiones del mundo, donde la xenofobia, el miedo al otro, las identidades excluyentes están triunfando, a mi juicio, ante la dejadez de los estados por controlar los procesos económicos, que dejan a mucha población en la calle, que dejan a mucha población en la estacada, y que se ven impelidos, se ven obligados o llamados a votar a formaciones, a ideas que intentan proteger lo nuestro, una categoría, como bien sabes, muy particular, que es lo nuestro, y que se está reproduciendo en buena parte del mundo, desde la América de Donald Trump a diferentes países latinoamericanos que también están viviendo esa tensión con refugiados y con identidades, y por supuesto Europa. Boris Johnson, que ahora con su Brexit conseguido piensa que es una gran victoria y va a conseguir hacer de Inglaterra o del Reino Unido una nueva Singapur, un país súper tecnológico y súper desarrollado frente a la empobrecida Unión Europea, pues va a tener que lidiar con una población envejecida como la del Reino Unido, con falta de trabajadores cualificados que venían de la Unión Europea, va a tener que lidiar con las demandas de independencia de Escocia, va a tener que lidiar con la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, y también va a tener que lidiar con las próximas elecciones norteamericanas en el caso de que Donald Trump, su gran aliado, no venza. Por tanto, es un panorama histórico precioso, polémico, controvertido, y que nos va a hacer hablar mucho, demasiado, sobre las identidades excluyentes, las identidades enfrentadas, que en el siglo XXI pensábamos por fin que habían acabado.
Hablando de huérfanos, Sergio, y hablando de lidiar, quienes quedan un poco huérfanos desde el lado europeo ya, digamos que podrían ser los países de Europa del Este, ¿no? Algunos de los cuales pertenecieron a la Unión Soviética. Ellos temen mucho ahora, aparentemente, a que se refuerce el eje franco-alemán, y veían o tenían en el Reino Unido un gran apoyo que ahora se esfuma, ¿no?
Ahí hay otro de los grandes problemas. Ahora vamos a ver a la verdadera Unión Europea. El Reino Unido era una excepción liberal, peculiar, muy capitalista, que frenaba en cierta medida el centralismo de Bruselas. Pero ahora, con su salida, vamos a ver, como ha señalado, ese reforzamiento del eje franco-alemán, que es un eje centrado exclusivamente en lo económico y que posiblemente pacte hasta con el mismísimo diablo si hace falta para conseguir sus objetivos, y muchos países de Europa del Este que sienten la amenaza ficticia del llamado mundo ruso ahora se encuentran sin ese apoyo que han tenido durante años, especialmente Polonia o las repúblicas bálticas. Posiblemente una amenaza más simbólica que real, pero que es utilizada de nuevo también por estos movimientos identitarios, o bien para enfrentarse a su vecino ruso o bien para cuestionar la legitimidad de ese eje franco-alemán. Ahora vamos a ver realmente en qué consistía esa Unión Europea que nos han vendido durante muchos años. ¿Un lugar común para vivir y para defender a las personas más necesitadas, o simplemente un negocio entre París y Berlín?
¿Qué cantarán más, no llores por mí Reino Unido o no llores por mí Unión Europea, Sergio?
Yo creo que la Unión Europea está en una encrucijada muy grande, y posiblemente en el futuro, no muy lejano, veremos si realmente tiene visos de expandirse sin límite hasta las fronteras del Cáucaso prácticamente, o por el contrario, hay que repensarla y hacerla o más pequeña o más humana, centrándose en lo verdaderamente importante: los derechos de los ciudadanos, cubrir las necesidades básicas de las personas, ayudar a las familias, proteger el medio ambiente, o simplemente estamos ante un artilugio puntual, con una moneda única, con un mercado único, y solamente pues centrada en los negocios y en las empresas.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Sergio Fernández Riquelme, historiador y doctor en sociología y política social, sobre el ya consumado Brexit.